Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Gente, arranca la tarde de COPE.
Sacar la libreta, que tanto os gusta. ¿De qué color va lengua? Muy bien.
En España tenemos casi 800.000 profesores de infantil, primaria y secundaria. Hay tantos profesores como vecinos en la ciudad de Valencia. La inmensa mayoría de esos profesores hicieron una gran labor mientras estuvimos en el confinamiento y están haciendo también una gran labor desde que empezó el curso en septiembre. Los profesores, como los bomberos, los soldados, los policías, van a ser los próximos en ser vacunados. No estaba previsto que fuera así. Primero estaban previstos, que ya están recibiendo la vacuna, las residencias, los sanitarios y los mayores de 80 años. Pero luego venía otro grupo. Ahora profesores, bomberos, soldados y policías van a pasar por delante porque la vacuna de AstraZeneca no se le puede poner a los mayores de 55 años y hay que modificar el orden. Para hacer el cambio, una vez más, el Ministerio de Sanidad ha ido por detrás. El Ministerio de Sanidad casi siempre va por detrás. Iba por detrás cuando el ministro era ella y sigue yendo por detrás con la ministra Arias. Va detrás de las comunidades autónomas, en este caso. Las comunidades autónomas ya se habían dado cuenta de que si la vacuna de AstraZeneca no se le podía poner a los mayores de 55 años, había que cambiar el plan de vacunación, pero el ministerio pasaba los días y no cambiaba el plan de vacunación. Las vacunas llegaron el lunes, las de AstraZeneca. Así que algunas comunidades autónomas habían decidido ya actuar por su cuenta. Ayer, menos mal, comunidades autónomas y gobierno de Sánchez se pusieron por fin de acuerdo y el ministerio cambió el plan de vacunación. Como dice el vicepresidente de Castilla y León, Paco Igea, a veces da la sensación de que el gobierno se dedica a comentar las olas, no a combatirlas. Se dedica a, bueno, no se sabe qué, y al final en el tema de la vacunación tienen que tomar la iniciativa las comunidades autónomas. La tercera ola va a la baja, sí, va a la baja la tasa de incidencia, pero no va a la baja todavía el número de muertos. 766 muertos en las últimas horas, en las últimas 24 horas. Nada de lo que son y de lo que han sido esas personas se pierde para siempre. Solo hay una manera de no embrutecernos, de no sucumbir como sociedad ante este parte trágico de bajas diario. 766 muertos ayer. El único modo de tener es, para no embrutecernos, es tenerlos presentes de algún modo. Tener presentes a cada una de estas familias que a estas horas están de luto. Cada uno como sepa o como pueda, el que sepa rezará, el que no sepa hará otra cosa, pero es necesario que tengamos presentes a los que han muerto y a sus familias. ¿Qué ha provocado los 766 muertos de hoy? Bueno, pues lo mismo que lo ha provocado desde casi ya un año, el virus. El virus no ha sido una fatalidad, no ha sido un terremoto. ¿Por qué se ha extendido el virus? ¿Por qué apareció el virus? La misión, por llamarla de alguna manera, de expertos de la Organización Mundial de la Salud, enviada a China, ha aclarado pocas cosas. Pero ha aclarado que el virus es de origen animal, seguramente viene de los murciélagos. Seguramente de los murciélagos pasó a otro animal y de ahí a los hombres. En China la deforestación puede haber provocado que los murciélagos salieran de su hábitat. Es decir, la acción del hombre sobre la naturaleza provocó que los murciélagos se desplazaran. También en China y en otras partes del mundo se crían animales para consumo humano sin suficiente control. También aquí la acción humana, que no tuvo suficiente cuidado, puede ser la causa del virus. Estamos ante un mal que tiene que ver mucho con la mano del hombre. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Y desde hoy la hostelería en zonas de alta incidencia de contagio del País Vasco ha reabierto tras una sentencia judicial. Y esto nos lleva a plantearnos, ¿quién decide? ¿Los jueces? ¿Los expertos? los políticos y en base a qué? Lo comentamos a partir de las 4 con expertos y junto a Lorenzo Silva. Y hoy es el Día Mundial de las Legumbres. La Organización Mundial de la Salud recomienda su consumo para mantener los niveles de fibra en una dieta saludable. ¿Se comen legumbres habitualmente en tu casa? ¿Qué te gustan? ¿Los garbanzos, las lentejas, las judías blancas? ¿Nos puedes dar alguna buena receta o alguna buena historia? ¿Algo que te haya pasado con las legumbres o que no puedes con ellas? Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes a más de uno. Le pillamos hoy celebrando este día con un buen plato de legumbres.
Precisamente hoy estoy preparando unos garbanzos estofados con cebolla, judía verde, zanahoria, patata y choricito. Pues no sabía que hoy era el día de la legumbre. Buen provecho a todos. Saludos.
Pues fíjate, saludos. Historias de legumbres con los oyentes. Notas de voz al 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
José Luis Corrochano, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ayer el Real Madrid ganó 2-0 al Getafe. Se pone a 5 puntos del Atlético de Madrid, eso sí, con 2 partidos más que los rojiblancos. Hoy comienzan las semifinales de Copa. Sevilla-Barcelona a las 9 de la noche. Han abierto expediente a Piqué por hablar de los árbitros, ahora contamos. El Atlético-Chelsea se juega en Bucarest y en el Abierto de Australia han ganado los 3 españoles que jugaban hoy. Así suenan los goles del Real Madrid contra el Getafe.
La va a poner Vini, buen balón, Benzema. Gol, 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 gol. Y gol, 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 blandito de Vini. Vini, Benzema, remata de cabeza.
Marcelo aguanta, la pone Marcelo,
buen balón, gol de Mendy. Gol, 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 el mejor lateral del mundo.
Miguel Ángel Díaz, el Real Madrid se aproxima al Atlético.
Victoria cómoda de los blancos. Zidane planteó el partido con 3 centrales. Nacho, Varane y Mendy dejó en el banquillo a Isco y apostó por Marvin como carrilero. En la primera parte el Madrid tuvo un 70% de posesión y el Getafe no tiró entre los 3 palos en todo el partido. Benzema de cabeza, pase de Vinicius que acabó por la derecha y Mendy, aprovechando una asistencia de Marcelo, pusieron el 2-0 definitivo. El Madrid enlaza 2 victorias consecutivas y se coloca a 5 del Atlético, eso sí, con 2 partidos más. Antes de visitar al Atalanta, el Madrid juega en casa contra el Valencia y fuera ante el Valladolid.
Zidane no arroja la toalla en la Liga.
Pero no creo que hay madridistas que piensen que nosotros vamos a perder la Liga, no. Al revés, siempre piensa que ellos, de todas formas, que nosotros siempre podemos cambiar las cosas. Y es lo que vamos a intentar hacer. Con dificultades, está claro, pero bueno, nosotros seguimos a lo nuestro, creer en lo que hacemos y, bueno, pelear. Hay muchos partidos, queda muchos, mucha Liga, muchas cosas por delante y poco a poco.
De este partido sale un nuevo lesionado. Marcelo, ¿cómo está Marcelo? Melchor Ruiz.
Bueno, se le han practicado hoy en la jornada de descanso de la plantilla esas pruebas que le impidieron terminar el partido y lamentablemente es el 9º lesionado que tiene en estos momentos el Real Madrid. Tiene una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda y estará, por lo tanto, en torno a 2-3 semanas de baja. Un Marcelo que no estaba teniendo minutos esta temporada, que ayer fue uno de los destacados de esa victoria ante el Getafe, se benefició del cambio del sistema, con esos 3 centrales, más liberado en tareas defensivas, brilló en el ataque. Pero lo negativo fue esa lesión que, como decimos, le va a tener en torno 2-3 semanas de baja.
Y como hay tantas bajas en el Real Madrid, la cantera fue ayer protagonista, Arantxa Rodríguez.
Marvin, que fue la sorpresa en el 11 titular, el extremo jugó como carrilero por la derecha en ese sistema diseñado por el técnico galo, tuvo una notable actuación y fue sustituido por Sergio Arribas, que en la media hora larga que estuvo en el terreno de juego dio muestras de su calidad e incluso fue uno de los actores protagonistas en el segundo tanto madridista. Víctor Chus, el capitán del Castilla, apenas tuvo minutos para lucirse, ya que entró para sustituir al lesionado Marcelo en el tramo final de del partido y se quedaron sin jugar Antonio Blanco y Miguel Gutiérrez, 2 de las perlas más codiciadas de la cantera blanca.
De la derrota del Getafe queda este desencuentro entre su entrenador Bordalás y el club.
Quizá esperábamos un poquito más de apoyo, ¿no?, por parte de más gente, de nuestro propio club y de defender al chico, ¿no?, porque y defender al equipo. He recibido el apoyo de algunos compañeros vuestros, de algunos medios, de algunos periodistas, pero bueno, se nos ha criticado en exceso porque nosotros no hemos matado a nadie. Los chicos los veo preocupados, ¿no?, en ese sentido, por todo el revuelo que se arma semana tras semana y año tras año. Llevamos varios años, ¿eh?
Gema Santos, ¿cómo está la relación del entrenador con el club, con el Getafe?
Ahora mismo en el club están muy molestos con las declaraciones de Bordalás. Corro, están molestos en comunicación, en la dirección deportiva, y aunque Bordalás con Juanma exculpó a su presidente, a Ángel Torres, lo cierto es que criticar al Getafe es criticarle a él mismo, y la relación, como todo el mundo puede suponer, está bastante deteriorada. Esta redacción se ha puesto en contacto con el propio Ángel Torres, que nos ha dicho que no quiere hacer declaraciones públicas, pero que sí que va a hablar en privado con Bordalás. Entiende que son declaraciones en caliente de su entrenador tras una derrota, pero que sí que está respaldado por el club, porque si no, nos ha dicho, no estaría en el banquillo del Getafe.
Carlos, o sea, lo peor del Getafe no son estos partidos que está perdiendo, sino la dinámica que está cogiendo el equipo, que está en los puestos casi de descenso.
Situación comprometida la del Geta, en el puesto 13º, 4 puntos por encima del descenso y con una racha de 4 partidos consecutivos sin ganar. Especialmente preocupante, Corro, es la falta de gol. Tan solo 2 tantos en los últimos 5 partidos. De hecho, el Geta es el equipo menos goleador de primera con tan solo 17 goles, pero quizá lo que más preocupa es la falta de ocasiones. Se llega a poca portería, incluso ayer no tiraron a puerta en todo el encuentro. Maximovic, tras el choque, sin paños calientes.
De verdad, fue un partido malísimo para nosotros, no llegaba ni una vez. Ellos llegan muy fácil a nosotros. Nosotros tenemos ahora 3 o 4 días, tenemos que cambiar mucho. Tenemos que entrar con más energía en partidos, que parece venimos aquí solo que pase tiempo, no damos sensación ni un momento que podemos sacar algo de aquí, es muy mal. Tenemos que hablar mucho, como digo, tenemos varios días para ver qué pasó hoy y tenemos que cambiar eso.
Y noticia de esta mañana, Juan Antonio Alcalá, abren expediente a Piqué y al presidente del Cádiz.
Expediente extraordinario al presidente del Cádiz y también expediente a Gerard Piqué por sus declaraciones a un youtuber. En ambos casos han sido denunciados por el Departamento de Integridad de la Federación Española de Fútbol, que no pasa una. En el caso de Manuel Vizcaíno estaba cantado. Integridad ve inaceptables sus declaraciones a tiempo de juego el pasado domingo con Paco González. En el caso de Gerard Piqué ha costado un poco más decidirse, pero al hacer suya esa frase de que el 85% de los árbitros son del Real Madrid, también se le abre expediente. Integridad no tolera, bajo ningún concepto, que nadie ponga en duda la honradez de los árbitros. Ahora decidirá competición.
Y esta noche comienzan las semifinales de la Copa del Rey. Es a doble partido, partido de ida en Sevilla. Sevilla-Barcelona, 9 de la noche. Empezamos con las noticias del Sevilla. José Manuel Oliva.
Tras una suave sesión de activación esta mañana, el Sevilla ya está concentrado en su habitual hotel cerca del Sánchez Pizjuán. Julio Lopetegui ha convocado a 20 futbolistas. Recordemos, el Sevilla tiene 2 bajas muy importantes, Navas y Lucas Ocampos, a las que hay que unir la del lateral izquierdo titular, Marcos Acuña, y el media punta Óscar. Posible 11, Bono en portería, Aleix Vidal, Koundé, Carlos Escudero, Fernando Rakitic, Jordán, Suso Munir y En-Nesyri. Lopetegui se podrá sentar en el banquillo hoy, su sanción del partido ante el Getafe la cumplirá el próximo sábado en Liga.
Y enfrente el Barcelona con estas noticias, Elena Condis.
El Barça ha aterrizado en Sevilla diezmado por las bajas, sobre todo en defensa. La mala noticia es que tiene a 8 jugadores en la enfermería, los últimos en caer, Araujo, Despianic y Braithwaite. La buena es que el equipo se ha reencontrado con sus aficionados, aunque a la distancia, con carácter épica y encadenando 9 victorias como visitante. Koeman prioriza la Copa del Rey, por eso volverán al 11 Messi, Pedri y De Jong tras las rotaciones en Liga. La alineación en principio estará formada por Ter Stegen, Mingueza, Umtiti, Lenglet, Alba, Busquets, De Jong, Pedri, Dembélé, Messi y Griezmann.
El martes que viene es el Barcelona-Paris Saint-Germain. Este es el mensaje de Pochettino a los cantos de sirena del París con Messi.
En ningún momento se ha faltado el respeto, en ningún momento se ha hecho algo en una situación que no sea la correcta. Entendemos que los jugadores pueden hablar y pueden decir lo que quieran. Lo que está claro es que aquí tenemos un respeto total por todos los clubes, por todos los jugadores que están en otros clubes también, y que no hay que confundir que una revista haya hecho una etapa como esa. No tiene nada que ver con Paris Saint-Germain.
El jueves la otra semifinal, el Athletic de Bilbao-Levante. Los dos equipos entrenan por la tarde. Los dos entrenadores, Marcelino y Paco López, van a hablar esta tarde antes del entrenamiento. Y ahora, Gema Santos, la noticia de Berti.
Que estén muy atentos todos los oyentes a los que les ha llegado el seguro y ellos no llegan. En Berti quieren ayudarles, están de enhorabuena. Por eso ahora mismo en Berti.es tienes esperándote un 40% de descuento en el seguro de coche. Y además ya sabes que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras. Así que no tardes y haz como nosotros. Contrata tu seguro si necesitas ayuda en Berti.es.
En un momento, ¿dónde se van a jugar algunos partidos europeos de equipos españoles?
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
He visto que muchos vecinos están cambiando a Movistar Prosegur Alarmas.
Claro, es que es la única que no tiene permanencia. Normal que se cambien.
Anda, y además nosotros que somos clientes Movistar, seguro que tenemos alguna ventaja.
Voy a llamar al 900 200 730 y así la probamos.
Movistar Prosegur Alarmas, expertos en seguridad y tecnología.
Es mi primera cita a ciegas. ¿A qué te dedicas?
Soy gifera.
¿Grifera? ¿De grifos?
No, gifera, la que hace gifs.
Para las nuevas profesiones o para las de toda la vida, en los 4 días Business for All de Citroën hay business para todos. El leasing más completo con mantenimiento incluido y condiciones excepcionales de financiación, tanto si haces gifs como si no. Citroën.
Esta es noticia que viene contando Antonio Ruiz en la antena de la cadena COPE en las últimas horas y que ha quedado confirmada. ¿Dónde se juega, Antonio, el partido Atlético de Madrid-Chelsea?
Sí, el pasado lunes avanzábamos que el Atlético ya sabía que no iba a poder jugar en el Metropolitano y que Bucarest era la primera opción. Pues Bucarest ha sido declarada oficialmente hoy por el club rojiblanco como la sede donde va a albergar ese partido del próximo 23 de febrero, ida de la Champions frente al Chelsea.
Y esta noticia también la viene contando Deportes Cope Guipúzcoa, Marco Antonio Sande, donde se juega el Real Sociedad Manchester United.
En Turín, la Real ha recibido el ok del gobierno italiano y la vuelta en Old Trafford. Hoy ha hablado Roberto Labe, director de fútbol del club Donostierra.
Se me parece justo que a nosotros el sistema y el contexto nos haga ser locales en un lugar y al adversario el sistema y el contexto le deje ser local, pues no me parece coherente. Y si creo que podemos eliminar al Manchester United, sí. Creo.
Uno de los futbolistas de moda del fútbol español ha estado en COPE Sevilla. Borja Iglesias ha hablado con vosotros, Andrés Ocaña.
El Panda, efectivamente, que ha metido 4 goles en los últimos partidos, que digamos que se ha resarcido de una relación con la afición que estaba muy dañada por el año pasado y la mitad que llevaba de este, y que ahora habla de ambición, de olvidar pronto el palo de la Copa del Rey ante el Athletic Club de Bilbao y sobre todo de mirar siempre hacia Europa.
Bueno, yo creo que todos tenemos esa ilusión, pero sabemos que no es sencillo y que hay que disputar el día a día con tranquilos, hay que tener un poco de calma en ese sentido, pero con la ambición que nosotros imponemos todos, hay que luchar por cosas bonitas porque creo que el club lo merece.
Noticia en el Athletic de Bilbao, amplía contrato a Valenciaga hasta el año 2022. Noticia en el Deportivo Alavés, Roberto Arrillaga, ¿a quién han presentado en el día de hoy?
Pues el interior zurdo del Athletic, Íñigo Córdoba, no contaba minutos para Marcelino en el club rojiblanco, por lo que en ese último día del mercado de invierno no quiso desaprovechar la oportunidad que le ha brindado el Deportivo Alavés para generar competencia y juego en profundidad por esa banda al equipo de Abelardo hasta final de temporada. El objetivo del bilbaíno, jugar y convencer al club de su vida y ya de paso salvar al Alavés.
Noticia mala en el Villarreal. Juan Igual, ¿cuánto tiempo va a estar de baja Coquelén?
Así es, se le acumulan los problemas en el medio del campo a Unai Emery. Ayer el club anunció la lesión de Coquelán, el francés. Padece un esguince de grado 2 en su tobillo izquierdo, estará como mínimo un mes de baja.
Información para este verano, la Eurocopa que iba a ser para 12 países, para 12 sedes, pero Juan Antonio Alcalá, es posible que se juegue solo en una.
La UEFA anunciará en abril si puede mantener el formato de la Eurocopa de este verano, prevista para 12 sedes en 12 países de la Unión Europea. Si la pandemia impide este formato, como lo impediría actualmente, el plan B es Rusia como sede única. Juegan a favor 2 factores, estadios e infraestructuras supermodernos del verano del Mundial 2018 y la altísima efectividad hasta ahora de la vacuna Sputnik V de fabricación rusa. No se descarta el plan A, pero la UEFA ya trabaja en Rusia como plan B.
Y tenemos, Andrea Peláez, jornada de la Liga de Fútbol Femenino.
La 20, que se juega entre hoy y mañana y que ya tiene un partido aplazado. El español Granadilla-Tenerife por un caso positivo en el conjunto perico. La tarde arranca a las 4:30 con el Depor Eibar y hoy juegan el líder, el Barça, a las 7 en el Johan Cruyff ante el Betis y el cuarto, el Atlético de Madrid, a las 6 ante el Santa Teresa de Badajoz. Para mañana quedan los partidos del Levante segundo ante la Real Sociedad y del Real Madrid tercero ante el Sevilla.
Y en el día de hoy despedimos a Enrique Pérez Díaz, conocido como Pachín. Ha muerto a los 82 años. Fue jugador, entre otros equipos, del Real Madrid de los años 60 y fue campeón de Europa en 2 ocasiones. Hay más noticias del deporte aquí en Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Esto es muy fácil. ¿Que teniendo todos mis seguros contigo sigo pagando de más? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número 1.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Empezamos por el tenis. Ángel García, Abierto de Australia. Hoy buen día para los españoles.
Tres partidos, tres victorias. Pleno español. Ganó Muguruza por la vía rápida a la rusa Samsonova. Ganó Pablo Carreño en cuatro sets al checo Becheli. Y ganó también Pedro Martínez al finlandés Rusurbori. Así que los tres pasan a tercera ronda. Ojo que Djokovic sufrió, ¿eh? Tuvo que irse al cuarto set con Tiafoe, incluido un tiebreak en el tercero. Mañana juegan cinco españoles, incluido Rafa Nadal. Esta vez no hay que trasnochar. 11 de la mañana ante el estadounidense Mo. También Juan Feliciano, Alcaraz, Andújar y Carballés. Y escucha a Garbiñe Muguruza. De momento va viento en popa, muchos la consideran favorita, pero ella no quiere saber nada, salvo su siguiente rival.
Nunca miro más allá del que me toca. Una vez que lo gano, entonces es cuando averiguo quién es mi segunda contrincante o mi tercera, en fin, depende de la ronda, ¿no? Pero nunca lo sé. Hace muchos años que no lo miro, y la gente de mi alrededor, la gente que me hacéis preguntas y sabe también ya un poco en esa parte, y aprecio que respeten el hecho de que no me proyectan siempre, ¿no?, en cuarta, en quinta, yo sé. Entonces, voy día a día.
Y ahora, el baloncesto. Mañana comienza la Copa. Uno de los duelos más interesantes de cuartos de final se juega mañana. Es el Real Madrid-Valencia. Hablan Lasso y Pons Arnau.
La sensación mía es siempre buena, porque como yo siempre pienso que el favorito es el Real Madrid, pues cuando el resto dice que el favorito es otro, pues a mí me da igual. O cuando los otros dicen que el favorito es el Real Madrid, también me da igual, porque como es lo que yo pienso...
No estamos en nuestro mejor momento, a pesar de los resultados de ACB que han sido buenos, pero también ha habido resultados de Euroliga en todo esto que no han sido del todo buenos. Estamos mejor que hace un par de semanas, pero que podemos ser más buenos.
Noticias para el partido en el Real Madrid. Pilar Casado.
Se ha entrenado esta mañana el equipo de Pablo Lasso en Valdebebas antes de concentrarse esta tarde a las 8 junto al resto de los equipos en un hotel de la capital. Dos bajas confirmadas, la de Randolph, obviamente toda la temporada, y la de Jeff Taylor por esa lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha sufrida en el derbi. No ha aclarado Pablo Lasso si los que están entre algodones podrán jugar todos, aunque sí han entrenado esta mañana. El técnico vitoriano, por cierto, ha confirmado la cesión al Betis de Boris Tisma.
Y noticias en el Valencia, Segarra.
A las 7:10 parte el equipo hacia Madrid con las bajas de Sastre y San Emeterio, la duda de Vives y la seguridad de tener que hacer un descarte, que casi con total probabilidad será Derrick Williams.
En la otra eliminatoria de mañana, ya saben, Tenerife, San Pablo, Burgos. En la ACB ayer Andorra le ganó a Obradoiro 90-71. Para hoy hay un Guipúzcoa Estudiantes a las 8:30. Y en el Parra Center, Billy Hernán Gómez sigue aprovechando sus oportunidades. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Anoche volvió a contar con minutos de juego y consiguió un doble-doble con 14 puntos y 10 rebotes en la victoria de los Pelicans ante los Rockets. Del resto de la noche, destacar el triunfo de los Jazz ante los Celtics, que le vale a los de Utah para seguir con el mejor récord de la liga al solitario. La victoria de Filadelfia en Sacramento para afianzarse en la primera plaza de la conferencia este, y en el lado negativo, la tercera derrota consecutiva de los Nets, que sin Kevin Durant no levantan cabeza. Anoche cayeron ante los Pistons, que son el peor equipo de la liga.
Y en las últimas horas, Daniel Asenjo, como hemos conocido más detalles del mortal accidente de Kobe Bryant.
Medios estadounidenses han publicado más datos del accidente que hace más de un año acabó con la vida de Kobe Bryant, su hija y otras siete personas más. Los investigadores sostienen que el piloto del helicóptero no siguió las normas al volar entre nubes espesas y que se desorientó por culpa de la niebla que había en Los Ángeles esa mañana.
Hay cuatro noticias más. Fórmula 1, Carlos Miquel, la FIA, mañana va a decir si hay cambios en los previos a la carrera.
En realidad va a ser la comisión de la Fórmula 1 que integra a los equipos, la FIA, la Federación Internacional, y la FOM, que es la empresa que detenta los derechos de la Fórmula 1. Votan 30, con 28 votos se haría un cambio que puede ser revolucionario, que es tener el ensayo de una carrera corta para los sábados, carrera de calificación que daría la mitad de puntos que la del domingo y que además serviría para establecer la parrilla del domingo, y se ensayaría en 2021 en tres carreras, Canadá, Monza e Interlagos. Y por cierto, te añado una cosita más, ya están a la venta las entradas para el Gran Premio de España de Fórmula 1, 9 de mayo, aforo reducido, si la pandemia lo permite.
Ciclismo, Eric Frade, mañana se presenta la Vuelta Ciclista a España.
Sí, se va animando la historia. Movistar ha confirmado que Alejandro Valverde e Iván García Cortina se pondrán el maillot azul por primera vez en competición el sábado en Almería. Mañana, efectivamente, la presentación de la Vuelta Ciclista a España con muchas sorpresas, y habrá una crono final en Santiago de Compostela. Y mañana también Enric Mas empieza como jefe de filas en el Tour de la Provence al frente del Movistar.
Santi Duque, resultados de la Copa del Rey de Fútbol Sala.
Tres equipos se clasificaron, Corro, para la Final Four. La gran sorpresa la dio Industria Santa Coloma, que eliminó al Barça al imponerse por 3-1 con doblete de Drahovski. Y en los otros dos partidos, sendas goleadas. Inter no dio opción a Jaén, le metió un 6-0 y Levante pasó por encima de Valdepeñas al endosarle un 8-1.
Y apunte este resultado de la Liga de Campeones de Balonmano, el Barça le ganó al Vesprem 37-30. Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Para los muy cafeteros, seguimos a partir de las 3:30 en el 106.3 y en aplicaciones de dispositivos móviles. Ahora Pedro Martín, el reto Pedrito, el producto del partidazo y la encuesta del día. Hola Pedro Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes.
Oye, antes de dar la pista en la búsqueda del reto de esta semana, ha fallecido Pachín a los 82 años, jugador del Real Madrid, años 60, dos Copas de Europa. Di algo de Pachín.
Pues mira, recuerdo un dato importante que un poco valora lo que era él y el equipo en el que jugó, en el Madrid, aquel. Hasta esta época moderna, en la que el Madrid y el Barcelona han ganado muchos partidos, el jugador que tenía el porcentaje más alto de victorias en Liga con el Madrid era Pachín.
Vaya. Pachín que ganó Copa Europa en el 60, la última de ese equipo, y luego ganó la de los Yeye en el 66.
La de los Yeye, sí. Aquel equipo que se transformó cuando se fue Di Stéfano en el 64, empezaron a irse muchos de los extranjeros argentinos y sudamericanos, sobre todo, que había en ese equipo, y se quedaron todos españoles, y todos los españoles ganaron la Copa Europa en el 66.
Defensa, pero en todos los puestos de la defensa creo que jugaba, ¿no?
Sí, bueno, en aquella época los defensas, sobre todo los laterales, como Pachín, pues tenían un puesto más o menos determinado, pero si tienen que jugar a la izquierda, uno juega a la derecha.
Sí. Bueno, un abrazo para la familia y para la gente que disfrutó de Pachín como futbolista y también como entrenador, porque fue entrenador de fútbol. Oye, ¿estamos buscando qué esta semana? ¿Estamos buscando un equipo?
Sí, un equipo que ha llegado a semifinales de Copa, pero que nunca ha llegado a la final, como le ha sucedido con el Levante, que mañana afrontará un partido histórico dentro de su historia. Y dijimos que era un equipo del norte de España, esa fue la pista del lunes. Y ayer dijimos que había jugado dos semifinales y que en la segunda de esas semifinales había sido eliminado por el Madrid. Y como es muy fácil, pues vamos a dar otra pista para abundar en el asunto. En su actual estadio, nunca ha jugado semifinales de Copa.
¿En su estadio? ¿En el que usa ahora no ha jugado nunca semifinal?
No ha jugado.
O sea, que se supone que es un equipo que ha cambiado de estadio.
De estadio, y que en el viejo sí que jugó semifinales de Copa, pero en el actual no.
Perfecto. No será el Atlético de Madrid,
¿no? No, dijimos que del norte de España son del duro para arriba.
Que lo tenía en broma el Atlético de Bilbao también.
Del duro para arriba o del Ebro para arriba.
Muy bien, Pedro. Hasta la tarde. Un abrazo. 8:30, ¿eh?
Adiós.
Hasta
adiós.
Luego. Bueno, producto del partidazo, ya saben que Ciro López ayer contó a esta hora de la tarde que el Real Madrid daba por perdido ya a Sergio Ramos. Conversación anoche en el partidazo.
Me parece que no es el último capítulo. No sé si la verdad la dice uno o la dice el otro o ninguno de los dos. Puede que los dos estén jugando.
Ahora, yo lo que sí veo aquí es una partida de ajedrez tremenda. Llevaban los dos mucho tiempo sin mover ficha, pensando, se han ido con sus asesores para pensar a ver cuál es el siguiente movimiento que hago, como eso que dan al reloj y se van, y ha movido ficha el presidente del Madrid. Ha hecho un movimiento.
Pero ahora
me imagino que hará un movimiento el otro contrincante, que es Sergio Ramos, me imagino. Pero yo no veo esto un final de partida, porque repito, si fuera un final de partida, el Madrid lo hubiera comunicado. Es que no veo el final de partida.
¿Por qué lo tiene que comunicar el Madrid? O sea, no acabo de entender.
Hombre, perdona, Ciro, es bastante relevante que porque el madridismo está pendiente de si Ramos renueva o no renueva, o sigue o no sigue. Pues yo creo que al socio hay que informarle, ¿no?
Que sí, pero escúchame, que había jugadores tan relevantes como Sergio Ramos que se han ido del Madrid y no ha habido No ha habido una nota del Real Madrid para comunicar.
Bueno, pues esta es la conversación. Ahora seguimos hablando un poco más del tema. Y la encuesta del día, ¿qué es lo que está preguntando Asenjo?
Por la Liga. Preguntamos hoy en @deportescope y a quién le debe preocupar más el Atlético en la pelea por la Liga, ¿el Real Madrid o el Barça? Estamos por encima de los 1.600 votos y de momento nuestros oyentes, un 59%, dicen que al Atleti le debe preocupar más el Barça.
El Barça, más que el Real Madrid, que está más cerca en este momento. Bueno, ahora lo discutimos todo en el 106.3.
Estadísticamente está comprobado que la mayoría de los problemas que surgen en los alquileres se producen por no seleccionar bien a los inquilinos o por falta de experiencia en la gestión de los alquileres.
Por eso confía en profesionales y practica el Tranquiler con la agencia negociadora del alquiler. Se van a encargar de solucionarte todos los problemas, además de pagarte directamente las rentas y proporcionarte sin coste el certificado energético. Agencia negociadora del alquiler, 900-20-20-11, 900-20-20-11.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Todos andamos inquietos, no solo por el coronavirus, sino por la situación económica. Queremos saber en qué momento estamos. La crisis fuese una V, y eso es la forma que tiene cuando se representa en un gráfico, pues el pico más bajo de la V se produjo durante el confinamiento, claro, ahí no hubo actividad. A partir de ese momento, en el tercer trimestre del año, pues ya comenzamos a salir del valle en que nos había metido el confinamiento. Salgamos del valle, empecemos a salir del valle después del verano, no significa que alcanzáramos el nivel económico que teníamos en enero o en diciembre de 2019. Lo que pasa es que cuando tenía que seguir subiendo el paro de la V, pues ha llegado la tercera ola y, bueno, lo más normal es que cuando acabe este primer trimestre, enero, febrero o marzo, pues quizás la economía haya vuelto a caer, con lo cual el palo de la V no sigue subiendo. Aquí, ¿cuál es el temor fundamental? El temor fundamental es que sea una crisis no con forma de V, la economía cae y luego vuelve a subir, sino con forma de W. Ya ha pasado algunas veces. Cae primero, la economía se recupera y vuelve a caer y hace otra V. ¿Qué sabemos? ¿Sabemos si eso se va a producir o no se va a producir? Bueno, lo que sabemos hasta el momento es que el segundo palo de la V se empieza a formar durante los primeros meses del año, durante enero, porque la tercera ola nos ha golpeado. Tenemos incertidumbre sobre si el gráfico va a seguir subiendo o el gráfico va a subir. Eso depende muchísimo del plan de vacunación, de la protección que vayamos alcanzando. Pero mientras tanto, mientras la V forma su segundo palo de salida o su primer palo de salida, ya veremos, lo importante es tomar las medidas más convenientes. Es decir, hasta ahora los ERTEs han servido, hasta ahora han servido las líneas de crédito ICO, pero ahora ya esas medidas empiezan a no servir. ¿Por qué? Porque igual que no sabemos cuánta gente de los 750.000 que hay en los ERTEs van a pasar a un ERE, es decir, van a pasar al paro, tampoco sabemos cuántas de las empresas que están recibiendo, por ejemplo, la ayuda de tener a sus trabajadores en ERTE o de recibir créditos, cuántas de esas empresas son en realidad viables o no viables. Puede haber empresas zombies, ¿no?, que se les llama, o sea, empresas que en realidad no pueden salir adelante porque están muy estropeadas. Hay quien dice que sería mucho más conveniente, digamos, valorar la situación de las empresas para que así lleguen las ayudas o no lleguen las ayudas. En España ayudas directas hay pocas. Cuando sepamos realmente cuánta gente se queda en el paro de los 750.000 que hay en ERTE, cuando sepamos cuántas empresas son viables, podremos tener un poco más de claridad sobre la salida de la crisis. Pero claro, para esto para salir de la crisis, una vez que sepamos todo eso, es fundamental usar bien las ayudas que vamos a recibir del Fondo Europeo. No se pueden repartir a dedo, no pueden ir a gastos que no sirvan para rehacer las empresas que están intentando salir adelante y que pueden salir adelante. No servirán esas ayudas si no ayuda a que la gente se recicle. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, miércoles 10 de febrero. Quiero que escuches esto, a ver qué, a qué te suena. Y a lo mejor te suena, pues dices, ufa, ese partido de fútbol al que fui hace año y medio, que fue el último al que pude acudir, quizá incluso a un concierto, desde luego a algo multitudinario, ¿verdad? A un lugar con mucha gente, ¿no? Y si te dijera que esto no es de hace un año ni hace un par de años, sino de hace solamente un par de semanas. Bueno, porque lo que acabas de escuchar son miles de personas en las gradas de la pista de tenis en Adelaida el pasado 29 de enero en Australia, asistiendo a un torneo de exhibición del tenista Novak Djokovic. Ahora mismo se está celebrando precisamente el Open de Australia en Melbourne y también estamos viendo mucha gente en esas gradas. Bueno, la verdad es que son imágenes que nos asombran, ¿no? Vistas desde aquí, desde Europa, desde España, porque vemos esa especie de nueva normalidad a la que nosotros aspirábamos y que en realidad se parece mucho a la antigua, ¿no? Sin distancia social, sin mascarilla, todos gritando, ¿no? Aplaudiendo a los tenistas, vamos, como el mundo, o muy parecido, desde luego, al mundo que había antes del coronavirus. Y es que Australia sí ha conseguido, no sé si recuperar o al menos vivir en esa especie de normalidad hace algo que para todos los que estamos aquí, como decimos, es realmente una utopía. Y ojo, un dato importante, todo esto sin haber puesto todavía ninguna vacuna. ¿Cómo lo han conseguido? Es decir, ¿cómo se hacen las cosas y se atajan allí los contagios? ¿Qué podemos aprender? ¿Cómo lo hacen los que lo hacen bien? Beatriz es española, lleva un tiempo viviendo en Australia, concretamente en Sydney. Beatriz, buenas tardes desde España. Buenas madrugadas para ti. Gracias por atendernos a estas horas, Beatriz.
Ah, tranquilos, gracias a vosotros. Buenas tardes para vosotros, buenas noches para mí. Oye, muy bien, el beso.
Quería preguntarte eso, ¿cómo es la vida ahora mismo en Australia, la vida en Sydney? ¿Cómo es un día tuyo normal, Beatriz?
Pues un día mío normal es totalmente normal, valga la redundancia, porque es, pues mira, te podría decir hoy, por ejemplo, me he ido al médico por la mañana, sin mascarilla, por la calle andando normal, he ido de recados, he ido de compras, he hecho mil cosas. Y he visto gente, les he dado un beso, les he abrazado, o sea, una vida completamente normal.
O sea, tú besas, abrazas, tú puedes, por ejemplo, ir a un restaurante y quedar con un grupo de amigos a comer sin límite, ¿no?
Sin problemas. Sin problema.
¿Cuándo llevas la mascarilla? ¿Hay algún momento determinado en que sí te tienes que poner la mascarilla?
Pues mira, no. Desde que llegué, tuvimos hace como 15 o 20 días. Bueno, había salido un caso, nosotros vivimos en un pueblo cerca de Sydney, que pertenecemos a Sydney, y salió un caso, entonces automáticamente nos pusieron como restricción ponernos la mascarilla cuando íbamos a entrar a comprar a un supermercado, a una peluquería, a una farmacia, tal. Luego por la calle, automáticamente todo el mundo sin ella. Eso fue lo máximo que pusimos. Yo es que hace muchísimo que no me pongo una mascarilla. Es más, yo, por ejemplo, hoy fui al médico e iba con la cosa porque, bueno, era la primera vez que iba a ese centro de salud y la llevé, obviamente, porque ahí es constantemente que la llevamos y la llevé. Y para nada, o sea, es lo que te comento, yo entré en el centro de salud y nada, mi doctor que me atendió sin mascarilla, o sea, no, normal.
Con una normalidad verdaderamente asombrosa, Beatriz.
Asombrosa, es alucinante. De todas formas, quiero recalcaros que lo del Open de Australia, el de Melbourne, sí es verdad que yo estoy hablando con la gente de España y las gradas las veis a tope. No es así. Vamos a ver, el estadio está a un 50%, ¿vale?, de ocupación. Y la gente está separada por zonas. Por ejemplo, imagínate la zona A, la zona B, la zona C y la zona D. Entonces, cada grupo está puesto en su sitio, ¿vale? En su letra, digamos, o en su número, y no se pueden mover hacia otras partes. ¿Me explico?
Sí, que la sensación que tenemos es de un Open normal, pero que sí que hay una distribución clara por grupos que no se mezclan y que no se juntan. Es decir, que sí que hay medidas.
No. Claro. Y luego otra cosa. El Open de momento está siendo al aire libre, pero vosotros sabéis que si llueve o hace muchísimo calor, les ponen una carpa porque, claro, los jugadores no pueden. Entonces, todos los asistentes llevan su mascarilla, ¿vale? Por si en algún momento esos techos se cierran, automáticamente pasaría a ser, pues eso, un estadio cerrado. Con lo cual, ahí la gente que lo está viendo tendría que ponerse la mascarilla. O sea, claro, es que son unas medidas tan diferentes.
Pero de todas formas, Beatriz, es verdad lo que nos estás contando, pero aún así, fíjate, aquí tú sabes, porque llevas unos meses en Australia, pero no tanto tiempo, por lo tanto has vivido la pandemia en España. Y te están contando desde casa, ¿verdad?, desde tu tierra, cómo estamos viviendo la hora con esta tercera ola, que es tremenda. Tú sabes, Beatriz, que aquí la más...
Me parece terrible.
Terrible, sí. La mascarilla, vamos, vivimos con ella, es decir, la mayor parte de la gente. Siempre hay responsables, pero no, lo normal es que vivimos con la mascarilla puesta, vayamos donde vayamos, incluso al aire libre, como tú sabes, y por la calle. Entonces, obviamente...
Pues aquí no, claro, yo te digo, aquí no.
La cuestión es, ¿qué tipo de control lleváis, por ejemplo, a la hora de que se produzca un positivo en un sitio? Es decir, ¿y qué tipo de códigos utilizáis para poder notificar, digamos, que se ha producido un positivo en un sitio y que inmediatamente hay que cerrar toda esa zona? ¿Cómo lo hacéis?
Mira, vamos a ver, te puedo contar que las últimas noticias sería como a las 9:30 o así, cuando vimos las noticias de aquí, aparecieron dos casos en Melbourne. ¿Vale? Esos dos casos debían de estar de esta gente que está en el aeropuerto, ¿sabes? En hoteles que están cerquita del aeropuerto. Entonces, bueno, se descubrieron. Con lo cual, a través de esas dos personas descubrieron a alguien más. ¿Vale? Bueno, pues automáticamente el sur de Australia ya ha cerrado la frontera con Melbourne. Y esa gente automáticamente ya ha pasado a cuarentena. O sea, esa gente ya no tiene contacto con nadie más. ¿Me explico bien?
Perfectamente. Claro, sí, sí. Pues se produce una especie de cerrojazo inmediato en el momento que se detecta un solo positivo, ¿no?
Claro. Luego, los QR, que ahí por lo visto se habían puesto y nada, creo que ni un 2% de gente los utilizó, y aquí están funcionando. Aquí todos los ciudadanos tienen una app en su móvil que está conectada con el gobierno. Y automáticamente tú entras en un restaurante, en un bar, en un pub, en un supermercado, en una peluquería, en donde quieras. Automáticamente te pones con el móvil, ¿vale? Metes el QR que tienes en el centro comercial o en el comercio, en lo que sea. Y automáticamente el gobierno sabe que tú has entrado. Imagínate, yo el otro día que fui a la peluquería, pues entré a las 9:15 y salí a las 10. Automáticamente queda registrado que esa persona estuvo durante ese espacio de tiempo en ese sitio en concreto. Imagínate que dentro de 10 días o de 15 o lo que sea, aparece algún caso, algún positivo que haya estado en ese lugar, a esa hora se ponen en contacto con la gente que estuvo tal y automáticamente PCR, pruebas y todo. Positivo a la cuarentena. Es que no, por eso a mí me da muchísima rabia.
Claro, es decir, el registro, digamos, el rastreo es instantáneo a través de ese código QR, ¿no? Instantáneo. Y por eso permite ese rastreo y ese aislamiento inmediato de aquellas personas positivas y de los contactos. Y luego sobre las fronteras, Beatriz, es que tú puedes contar tu propia experiencia, porque a ti te conocimos cuando intentabas reunirte con tu marido australiano, que te costó muchísimo porque os pilló la pandemia. Exacto, que fue complicadísimo y contamos vuestra historia y tal. Cuando tú llegaste por fin, después de múltiples gestiones al aeropuerto y llegaste a Australia, ¿qué tuviste que hacer?
Mira, automáticamente que llegas al aeropuerto, detectan cuando sales, cuando vas saliendo, que vas hacia recoger los equipajes y todo eso. Bueno, miento, pasando de recoger los equipajes, están dos doctoras, una de cada lado, ¿sabes? Hay como una especie de pasillo por donde sales. Y está una a cada lado haciéndote pruebas, mirándote los papeles del negativo que llevas y tal. Automáticamente sales del aeropuerto. Y en cuanto sales del aeropuerto, hay una fila o dos de policías que te están esperando y recogiendo para meterte automáticamente en unos autobuses. Ya se cargan ellos de coger los equipajes directamente, meterlos en el maletero del autobús y subir a la gente al bus. Y de ahí, automáticamente, ya vas directa al hotel, a la cuarentena. O sea, no entras para nada, ni ves a nadie. Yo, bueno, tuve la suerte, me parece que os lo había comentado, que, bueno, mi marido, como quería saber cómo llegaba, porque todo fue tan traumático, insisto, en el viaje y todo eso, dijo, mira, yo me voy a acercar al aeropuerto, ¿vale?, por lo menos para ver cómo llegas. Aparte, yo, bueno, tengo un problema importante de las rodillas, todo eso. Entonces, como favor, que mi marido estaba, pues, eso, a unos metros del autobús, tapado obviamente por unas vallas, me acercaron con la silla de ruedas, nos saludamos desde lejos, pero automáticamente yo, lo que te digo, di vuelta, autobús, cuarentena. Y después de la cuarentena, o sea, en la cuarentena te hacen miles de pruebas.
Dentro del hotel, sin salir para nada del hotel durante esos días, de esos 15 días,
entiendo. Claro, que por ejemplo, los tenistas tuvieron, bueno, para mí, desde mi punto de vista, obviamente lo necesitaban, pero tuvieron una cuarentena un poco light porque los dejaban salir 5 horas para entrenar.
Sí, pero bueno,
de hecho,
porque
aquí los tenistas fueron
estamos
muy
hablando
del
Open Australia, sí, entiendo que allí tuvieron bastante polémica, tuvisteis bastante polémica por esto, ¿verdad? Pero que lo normal es que estés con esa cuarentena estricta y sin salir del hotel, Beatriz, está claro.
Exactamente,
y luego,
vale, exactamente.
Y, bueno, cuando hablas con tu gente aquí en España, estabas diciéndome todo el rato, es que me da tanta pena, ¿qué es lo que comentáis? Sí. ¿Qué te dicen ellos? ¿Qué les dices
Mira,
tú?
Te puedo decir que hay mucha gente ya con la que ni hablo, porque es que no quieren hablar. O sea, yo tengo amigas en comercio de ropa, en cafeterías, en hostelería, en todo. No, porque es que no hay otro tema de conversación. O sea, simple y única y llanamente es el COVID. Es que claro, como no hago nada, porque bueno, vosotros estáis en Madrid y tenéis como un poquitito más de libertad. La hostelería está funcionando, os dejan a 6, ¿no?, por mesa en la terraza.
Sí, estás muy bien informada,
claro.
Beatriz.
Vale, en Coruña, claro, es que estoy al loro de todo. En Coruña no, en Coruña se han cerrado por municipios y la hostelería está completamente cerrada. Esto en principio hasta el 17 de este mes. Pero ayer salió Feijóo, yo lo leo porque, bueno, me entran los periódicos y tal, que por lo visto el fin de semana ya hubo como menos casos, se vino un poquito arriba y decía que quería, bueno, quizás alguna restricción. Pero automáticamente hoy, bueno, yo te hablo así.
Pero total,
me
sí. Y total, ¿tú bueno, qué piensas cuando ves todo esto lo que está pasando en tu tierra?
Me da muchísima pena, es que me parece tremendo. Es que yo cuando salí del aeropuerto no pude saludar a nadie, o sea, fue, bueno, pues lo típico, va la familia, van tus amigos a despedirte y nada, porque no podíamos hacernos nada. Ni acariciarnos, ni darnos un beso, cuando sabes que es gente que no vas a ver, pues bueno, en algún tiempo. Entonces fue tremendo, claro, cuando yo salgo de la cuarentena del hotel, me vine a buscar a mi marido y lo puedo abrazar y besar, es que no te puedes imaginar la sensación.
Pues Beatriz nos lo está contando, ¿eh? Así es como se vive en Australia, con esos controles estrictos que le ha permitido controlar el COVID. Y dime una cosa, Beatriz, porque todavía en Australia no habéis empezado a vacunar, ¿no?
No, ¿qué va? Se calcula que empezarán en marzo.
Fíjate.
Porque el gobierno, bueno, dijo que primero iban a esperar a ver cómo iba resultando por el mundo adelante y en marzo se supone que empiezan a vacunar.
Pues
no,
Beatriz,
sabemos, ¿eh?
que sigas viviendo y disfrutando pues de tu vida, desde luego, normal, porque con lo que nos estás contando, para nosotros esa es una normalidad.
Claro, que, es que para vosotros es una utopía.
Sí, sin lugar a dudas, no sé, esa sensación que tú nos dejas de poder abrazar, de poder besar, de poder reunirte para comer, para cenar, en fin, viviendo algo que nosotros vemos todavía muy lejos, Beatriz, y que bueno, que te lo está trasladando así también pues tu familia y tus amigas aquí en España y en Galicia. Que lo disfrutes, Beatriz, es lo único que te puedo decir y desde luego que ojalá pronto nosotros nos acerquemos a esa situación, pero ya te digo que me parece que todavía no... Vamos a tardar un tiempo en conseguirlo. Beatriz, gracias, ¿eh? Estamos en contacto.
A vosotros, muchísimas gracias. Un saludo y feliz día.
Igualmente, un abrazo. Pues así es como lo hacen los que lo hacen bien. A ver, que yo no digo que sea la misma situación, que la densidad poblacional en Australia es la que es, Es una isla también mucho más fácil de controlar. Seguramente tiene algunas condiciones que facilitan, ¿no?, el control del virus y que probablemente no tenemos, ya no digo en España, en Europa. Pero aún así, hombre, creo sinceramente que hay unas diferencias abismales, ¿no?, entre un tipo de tratamiento y de anticiparse, desde luego, al COVID y lo que estamos haciendo aquí, que al final nos hace vivir a todos en esta situación de incertidumbre perpetua. Bueno, que hoy, por cierto, es el Día de las Legumbres. ¿Cómo íbamos a desperdiciar la ocasión con los oyentes de hablar de los garbanzos, de las lentejas, de las judías blancas, de tantas cosas ricas, rosa, rosado? Si es que a los oyentes les gustan, que entiendo que sí, no sé.
Sí, de momento sí. Mira, esta es Monse de Valladolid, que tiene una relación muy estrecha con las legumbres.
Hola. Oye, chicos, muchas gracias por acordaros y por celebrar el Día de las Legumbres. Mi empresa se llama Legumbres Víctor, así que imaginaos si me gustan las legumbres. Por la mañana, por la tarde, por la noche, a todas horas. Venga, un besito. Feliz tarde. Gente,
queremos
gente.
Recetas, queremos el día que se te pegaron las lentejas, queremos saber cómo haces para que tus hijos se las coman, porque yo creo, fíjate, que tengo la sensación de que en las casas españolas cada vez se comen menos lentejas, garbanzos y judías blancas. Pero a lo mejor estoy equivocada, ¿eh? Y me gustaría que los oyentes nos sacaran de ese error, Rosa.
Pues
no
sé. Sí. Yo creo que sí que se come, Pilar, se come legumbres, sobre todo porque son muy buenas y todo el mundo te lo dice. Entonces, bueno, yo creo que se come incluso. Hoy vamos a poner los dientes largos a más de uno. Que no pueden comer legumbres, pero por razones concretas, como es el caso, por ejemplo, de esta oyente.
Pues yo no las como a menudo porque engordan y estoy a dieta, pero me encantan, sobre todo los garbanzos, las lentejas y las judías blancas. Bueno, en realidad todas.
Claro, en realidad todas. ¿Desde cuántas veces te ha dicho tu madre de pequeña, hoy lentejas, si no quieren no las dejas, ¿no?
A mí es que siempre pues me gustaron, fíjate, desde pequeñita, sobre todo las alubias, me encantan. Desde pequeña me gustaban y ahora me siguen gustando muchísimo. En fin, de legumbres queremos hablar con los oyentes, queremos que nos dejes tus mensajes en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de La Tarde, que es el 607-15-0602. You wanna stay with me in the morning. Mira, tengo ante mí una esquela en la que me quiero detener. Sí, has oído bien, he dicho una esquela. Te la voy a describir, porque además es la típica esquela publicada en un periódico. La sujetan las manos de una mujer de cierta edad y dice así: rogad a Dios en caridad por el alma de don Julio Miralles Belver, que falleció en Valencia a los 75 años de edad, habiendo recibido los santos sacramentos y la bendición apostólica. Y luego dice: su esposa quiere agradecer el cariño y la asistencia de la policía del 091. Cada vez que he necesitado de sus servicios para atender a mi marido, siempre han estado ahí y me han facilitado todos los medios que hemos necesitado para la atención y trato de la enfermedad de mi marido, ya que yo sola no hubiera podido atenderle. Si no hubiera sido por ellos, no sé qué habría sido de él. Bueno, las manos que sostienen la esquela son las de la otra protagonista de la historia, son las manos de su viuda. Se llama Maruja Tatay, tiene 72 años y de esta manera ha querido agradecer a la policía de Valencia su ayuda. Verás, su marido Julio murió tras año y medio con discapacidad física y Alzheimer y con el paso de los meses su estado se fue deteriorando cada vez más, pero Maruja nunca quiso llevarle a una residencia. Tras 46 años de matrimonio, ella quería que permaneciera en casa y quería poder cuidarle ella misma. El problema es que Julio pesaba 140 kilos y a veces se le escurría de la silla de ruedas al suelo o se tiraba de la cama. Cuando eso sucedía, para Maruja era imposible levantarlo sola. Entonces llamaba al 091 y, como ella misma explica en una entrevista a EFE, siempre, siempre acudían a echarle una mano. Llegaron a pasar más de 30 veces y su casa la llegaron a pisar hasta 200 agentes diferentes para ayudarla a eso, a levantar a su marido. Así que cuando Julio falleció, pues no se le ocurrió otra cosa que agradecérselo poniendo este mensaje para ellos en la esquela. Un sentido agradecimiento a esa labor, esa ayuda y esa entrega que le habían demostrado durante los meses más duros de la enfermedad de su marido. Escribí lo que me salió del corazón. No sé si estará bien o estará mal. No tengo estudios, dice. Si no hubiera sido por ellos, no sé qué habría sido de mi marido. Bueno, la iniciativa de Maruja, pues como te puedes imaginar, ha llegado al corazón de todos los policías de Valencia, que le han mostrado a su vez su agradecimiento a través de la llamada de un subdirector del departamento para darle el pésame en nombre de todos. También te digo que la Esquela ha corrido por todos los grupos de WhatsApp de la policía de toda España y ahora Maruja sabe que su gesto de agradecimiento se ha convertido en un bonito reconocimiento a todos los agentes que tantas veces echan una mano y desde luego van más allá de sus propias competencias. Y porque cuando algo sale del corazón y es de verdad, oye, que no importa cómo se cuente ni dónde, porque cuando algo sale de dentro del corazón, siempre llega a donde tiene que llegar. When I look at you in your eyes, I see there's something burning inside you, oh, inside you. Y como sabes, el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco autoriza reabrir la hostelería en la zona roja de Euskadi desde hoy, en la zona con alta incidencia de coronavirus. Bueno, el gobierno vasco ve especialmente grave esta medida, pero claro, nosotros nos preguntamos, ¿quién decide? ¿Jueces o expertos sanitarios o políticos? ¿Y en base a qué? Pues lo analizamos a partir de las 4.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. Nadie se implica más en los temas que te afectan como Ángel Expósito.
Los desempleados senior han vuelto a la actualidad. Para que nos entendamos, uno de cada 4 parados tiene más de 50 años. Por eso hoy queremos preguntarnos qué puede ofrecer un senior a una empresa.
Desde luego una cultura del esfuerzo, experiencia, evidentemente.
Hablando de talento senior, me habría contado una historia. Su protagonista es...
Yo creo que la clave es esa mezcla entre jóvenes y mayores que hacen que los equipos puedan ser muy potentes.
¿Es posible emprender cuando en teoría estás cerca de la jubilación?
Emprender es una maravillosa oportunidad.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, Ángel Expósito es la voz que te cuenta en La Linterna de COPE las claves de todo lo que te rodea. Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles por un tiempo limitado, como un 15% de descuento adicional en una gran selección de artículos de hogar y bricor. Así son las ofertas límite, solo del 4 al 10 de febrero, en El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Hasta luego, muchas gracias. Qué profesionales los de Securitas Direct. Me lo han explicado, genial. Y además me instalan la alarma esta misma tarde. Tenía razón mi hermana con lo de la atención y el servicio que ofrecen. Con razón, son los número uno.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. La compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Esto es muy fácil. ¿Que no habiendo tenido siniestros durante el confinamiento, no has hecho nada por mí? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 900-555-555, 900-555-555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Las marcas de la Casa del Leroy Merlin te ayudan a mejorar tu casa y además hasta el 28 de febrero acumulan el doble de puntos para socios del Club Leroy Merlin y tienen envío gratis para compras online en más de 10.000 productos. Compra en leroymerlin.es, por teléfono en el 910 49 99 99 o en tu tienda. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Quirón Prevención tienes a tu alcance todas las pruebas de la COVID-19. En nuestros más de 250 centros a pie de calle en toda España, a los que puedes asistir por la mañana o por la tarde, con o sin cita previa. Infórmate en quironprevencion.com. Quirón Prevención. La prevención diseñada a tu medida.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco hoy.
Y bebernos juntos estos momentos.
Con Soco hoy.
Con Soco hoy.
Con Soco. Con Soco hoy.
Con Soco hoy.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Cuando buscas fibra y móvil, parece que siempre tienes que elegir entre calidad o ahorro. ¿Por qué elegir? En Yastel, el ahorro no está reñido con la calidad. Por eso tienes fibra y dos líneas por $39.95 precio definitivo. Porque lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Más info en yastel.com.
Es Herrera en COPE.
Señoras, señores, me alegro, buenos
días. Señoras, señores, me alegro, buenos días.
Es mediodía, es la tarde.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Muy buenas tardes a la gente, gente.
Es la linterna, es el partidazo de COPE, es la noche, es tiempo de juego.
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.